Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal? Bienvenidos a Línea Abierta en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Hoy le ofrecemos un programa de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio. Muchos son los trabajadores mexicanos que son reclutados en sus pueblos del interior de México y contratados para venir a trabajar a los Estados Unidos. Agrupaciones civiles denuncian que muchas veces estos migrantes contratados se convierten en víctimas de tráfico humano. A manera de aliviar los abusos cometidos, el gobernador de California y el secretario de Trabajo de México han acordado crear un programa piloto de carácter voluntario para proteger a los trabajadores temporarios con visa H-2 de los abusos de reclutadores sin escrúpulos. Al mismo tiempo, en California, esperando la firma del gobernador Brown, está una iniciativa de ley que obligaría a los contratistas de mano de obra extranjera a registrarse ante la Comisión del Trabajo del Estado y dar a los trabajadores información detallada y en su idioma sobre su empleo. De esto y más comentaremos luego de las noticias.
Esto es Noticiero Latino, un servicio de satélite radio bilingüe. Enseguida presentamos las noticias de hoy en voz de nuestros corresponsales.
Desde Washington informa José López Zamorano. La Casa Blanca rechazó que las amenazas de republicanos de cerrar el gobierno para bloquear cualquier acción ejecutiva del presidente Obama en migración impidan un anuncio este verano para mitigar los peores efectos de un sistema migratorio descompuesto. En coincidencia con una nueva movilización migratoria frente a la Casa Blanca en demanda de un fin a la separación de familias, el portavoz presidencial Josh Earnest calificó como vergonzoso que los republicanos vinculen la migración con la operación del gobierno. El presidente está determinado a actuar donde los republicanos no lo han hecho, y hay un fuerte apoyo en todo el país, desde la comunidad de negocios, sindicatos, policías y religiosos. Organizaciones han presentado propuestas para dar alivio a millones de padres de familia indocumentados, así como ofrecer visas legales a trabajadores del sector tecnológico y a familiares de ciudadanos y residentes. El presidente Obama ofreció hacer un anuncio sobre migración antes que finalice el verano. Para Noticiero Latino, informó desde Washington, José López Zamorano.
Desde Nueva York, para Noticiero Latino, Marco Vinicio González informa. En la infatigable saga de los Dreamers para desafiar públicamente la retórica vacía y los juegos políticos de los republicanos con el tema de la migración, Alex Alvarado, un destacamentado de la Universidad de Denver, confrontó al congresista por Colorado Mike Kaufman, quien visitaba mi pueblo Market en Aurora, señala un comunicado de America's Voice. Kaufman, veterano de las guerras del Golfo y de Irak, es autor del proyecto de ley de oportunidad para el ingreso militar, que proveería un camino a la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados que aspiran a ingresar a las Fuerzas Armadas, pero no solo no ha hecho nada para impulsar su proyecto hacia una votación, sino que además se alineó en la conjura del Partido Republicano para deportar a los soñadores.
So my understanding is you're in favor of a military dreamers spin over. I hope that it comes up. Is there any way you can bring it up on the floor?
A través de un video se puede observar cómo Kaufman se muestra nervioso y no atina a responder a las preguntas de Alvarado, lo que lo convierte en potencial candidato para apoyar una acción ejecutiva del presidente Obama, dice el comunicado. Para Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
En San Diego, California, reporta Manuel Ocaño. El gobierno de Estados Unidos se comprometió en un acuerdo histórico que alcanzó con la Unión Americana de Derechos Civiles a terminar desde ahora con una práctica ilegal que usaban los agentes de migración para deportar a mexicanos mediante presunta salida voluntaria y eventualmente permitirá que muchos de ellos regresen a presentar sus casos ante tribunales. Desde ahora, los agentes de migración ya no pueden coercionar, amenazar con deportar familiares, ni engañar o dar formas en las que de antemano se acepta la salida voluntaria. Alejandro Cerrato es uno de los primeros 9 que regresan porque fueron deportados con engaños y presiones.
No tenía idea que la ley me impediría regresar a mi familia por 10 años cuando fui presionado a firmar la forma.
En septiembre una corte determinará a cuáles de unos 250,000 mexicanos deportados exclusivamente del sur de California permitirá regresar unos meses después para pelear sus casos en cortes. Para Noticiero Latino, en San Diego, California, reportó Manuel Ocaño.
Desde Phoenix, Arizona, reporta Elvia Díaz. David García podría convertirse en el primer latino en ganar un escaño a nivel estatal aquí en 40 años. García ganó la nominación demócrata esta semana para superintendente de instrucción pública de Arizona y se enfrenta a su rival republicana, Diane Douglas. El último latino en ganar un escaño estatal fue Raúl Castro cuando cuando fue gobernador hace décadas. García es profesor asociado de la Universidad Estatal de Arizona y tiene muchas posibilidades de ganar. Para Noticiero Latino desde Phoenix, reportó Elvia Díaz.
Desde Miami, Florida, reporta Javier Aparici. Funcionarios de Florida pidieron al gobierno federal que dé marcha atrás a la decisión de acelerar a 6 meses la incorporación de los resultados académicos de niños que no hablan inglés, en muchos casos hispanos, a las evaluaciones de las escuelas. El gobernador republicano de Florida, Rick Scott, y el superintendente de las escuelas del condado de Miami-Dade, Alberto Carvalho, hicieron un llamado conjunto en una rueda de prensa llevada a cabo el miércoles para que el secretario de Educación del gobierno federal, Arne Duncan, acepte un periodo de transición más prolongado. La ley estatal de Florida prevé un plazo de 2 años para que los resultados de los exámenes de niños que todavía no dominan el inglés, conocidos bajo la sigla ELLS, English Language Learners, se reflejen en las evaluaciones de la eficacia de la enseñanza pública. Para Noticiero Latino, desde Miami, Florida, reportó Javier Aparici.
Noticiero Latino es una producción de Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de The California Endowment, The James Irvine Foundation, The Ford Foundation y la Corporación para la Difusión Pública. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.
Continuamos en Línea Abierta. Hoy queremos saludar a quienes nos escuchan en algún lugar de México a través de nuestras emisoras repetidoras y también a quienes por medio de KMPO en el 88.7 se están uniendo en Modesto, en Stockton, aquí en California. Escuche usted una edición de nuestra serie Voy Contratado, Derechos del Migrante en Radio. En programas anteriores hemos expuesto los abusos que sufre el trabajador que viene a Estados Unidos con una visa H-2B y hemos recibido también, por parte de ustedes mismos, amigos escuchas, quejas sobre que el abuso comienza a la hora del reclutamiento. Hoy le comentaremos sobre el compromiso adquirido por el gobernador de California y el secretario de Trabajo de México, a quienes, a través de un programa piloto voluntario, pretenden hacer más transparente el proceso de reclutamiento para evitar abusos y violaciones laborales. Así que atento porque con nuestros invitados le vamos a dar detalles sobre las medidas para prevenir estas violaciones. Le damos la bienvenida a nuestra primera invitada que ya está con nosotros vía telefónica desde Baltimore en Maryland. Ella es Rachel Micah Jones, quien es la fundadora y directora ejecutiva del Centro de los Derechos del Migrante. Bienvenida, Rachel. ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con
gracias,
usted.
Rachel. Gracias, Rachel, por estar con nosotros. Pues cuéntanos en qué consiste este acuerdo, esta carta o este programa piloto, que tenemos también que entrar más adelante un poquito a la cuestión de que sea voluntario. Primero que nada, ¿cómo se llega a este programa y en qué consiste?
Sí, bueno, básicamente en este momento no sabemos exactamente en lo que consiste el acuerdo, ¿no? El programa que están contemplando, pero sabemos que hay un interés en combatir los abusos en el reclutamiento por parte de los gobiernos. Y están pensando en crear como un tipo de registro voluntario para que haya un poco más transparencia en el proceso de reclutamiento.
¿Cuáles son los abusos? Ya que responde este programa a los abusos, ¿cuáles son los más frecuentes, Rachel?
Pues lo que nosotros vemos en el CDM, que son los abusos más frecuentes, son primero cuotas ilegales de reclutamiento. Sabemos que más de la mitad de los trabajadores tienen que pagar cuotas muy altas para conseguir trabajos bajo los programas de visas. Estamos hablando de más de $500 y eso nada más es la cuota de reclutamiento y no contempla pasaporte, visa y otros gastos que hacen los trabajadores para conseguir los trabajos, ¿no? También vemos que hay mucho fraude en el reclutamiento. Ahora, no hay nada de transparencia en el programa. Un trabajador puede escuchar en una reunión que alguien está contratando gente para ir a Estados Unidos y ese trabajador realmente no tiene manera de verificar quién es el reclutador, si el trabajo es realmente un trabajo real o no. Y muchas veces hay trabajadores que sí son reclutados a trabajar en Estados Unidos y resulta que no nos dicen los trabajos, ¿no? Pues el fraude también es un problema muy grande. El tercer problema que es muy grande que vemos es que hay muchas personas resultan muy endrogadas, muy endeudadas cuando consiguen los trabajos en Estados Unidos, que no solamente les cobran para conseguir el trabajo, pero también que hay préstamos con intereses muy altas, tasas de intereses muy altas, que luego resultan ser difíciles para los trabajadores pagar. Pues esos son como algunos de los problemas principales que vemos en el reclutamiento. Y ahorita realmente no hay suficiente regulación del programa, especialmente en el aspecto del reclutamiento.
Ahora, una de las cosas que mencionas es efectivamente este asunto del fraude que llegan con grandes deudas porque el reclutador les pide algo de dinero. ¿Quién se va a encargar, Rachel, con este programa piloto que es voluntario, de que realmente esto se lleve a cabo y a partir de cuándo estaría entrando en vigor?
Sí, esas son cosas que todavía no me queda muy claro, ¿no? Y por eso también exigimos que se pase una ley mandatoria, obligatoria, para que haya certidumbre sobre quién está a cargo de regular el programa, y que también, no solamente eso, pero que los aspectos de la ley sean obligatorias, ¿no? Y ahorita hay un proyecto de ley en California que se llama Foreign Labor Contractors Bill, y esperamos que ese proyecto de ley sí pase, para que haya como una regulación también obligatoria, ¿no? Pensamos que es muy bueno y agradecemos mucho los esfuerzos de los gobiernos para combatir los abusos en el proceso de reclutamiento, y necesitamos las dos cosas, ¿no? Como el registro voluntario y también la colaboración binacional es integral, ¿no? Es importantísimo que tengamos la participación del gobierno mexicano y también el gobierno del estado de California, pero también necesitamos asegurar que realmente haya rendición de cuentas y que sean obligatorias los requisitos para realmente tener un cambio mayor, ¿no?
Eso, ¿qué tanto se está trabajando, Rachel, para lo que acabas de mencionar recién, esto de que se convierta en obligatorio y no sea un programa, no solamente piloto, sino voluntario, ¿no? Que de ahí pudieran, pues, muchas partes, los reclutadores en México, decir, esto es voluntario, ¿no? No me comprometo a nada.
Uh-huh. Y por eso creemos que las dos cosas son importantísimas, ¿no? Como que es muy bueno que hay como un registro voluntario de los dos países, pero sería aún mejor, ¿no?, si hubiera incluso una ley obligatoria, ¿no? Y pues nosotros pensamos que está bien tener el registro y probablemente las compañías que tienen récord mejor que otros probablemente van a participar en el registro voluntario. Pero si tenemos reclutadores que tienen prácticas muy malas, probablemente no van a participar en un registro voluntario, y pues necesitamos también una ley obligatoria para poder enfrentar la problemática, ¿no?
Y ahora, ¿qué otras posibilidades, Rachel, habría de que, bueno, este acuerdo se ha hecho entre California y la Secretaría de Trabajo en México, pero hay otros estados? Entendemos que California es el lugar o el estado que mayor número de trabajadores extranjeros, en este caso de México, recibe, pero ¿qué tal que se lleve este programa a otros estados?
Creo que es muy buena idea, ¿no? Y es cierto, como ahorita trabajadores contratados de otros países, California tiene más o menos 15% del total de los trabajadores contratados. Estamos hablando de 130,000 trabajadores contratados en el estado de California. Y pues es de suma importancia que California sea parte de un programa así. Pero también hay estados como el estado de Texas y el estado de Maryland que también tienen como números muy altos de contratados. Y pues esperamos ver que también tengan leyes obligatorias y programas binacionales para enfrentar esa problemática de los abusos en el reclutamiento.
Eso es. Bien, pues muchas gracias. Estamos platicando con Rachel Micah Jones, quien es la fundadora y la directora ejecutiva del Centro de los Derechos del Migrante. Ella está con nosotros desde Baltimore, en Maryland. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos con ella y con más invitados que tenemos aquí en Línea Abierta. Vamos a una pausa y regresamos.
Voces de nuestra serie Diploma en Mano. La importancia de la lectura.
La mamá y el niño pueden ir a la biblioteca y pueden aprender juntos. Un niño que tiene 4,000 palabras en comparación a un niño que tiene 40,000 palabras al entrar al kinder, ¿quién va a estar más listo para aprender?
Radio Bilingüe, midiendo el pulso de nuestra comunidad.
Continuamos en Línea Abierta. Vamos ahora a tratar de ponerle rostro y una historia más clara a la situación que retrata los abusos de los cuales nos ha estado platicando Rachel Micah Jones hace un momento. Y para eso le vamos a dar la bienvenida a nuestro siguiente invitado, quien es un ex trabajador también que vino a los Estados Unidos con un tipo de visa H-2B. Él es Martín Dávila y nos acompaña vía telefónica desde Guadalupe, en Zacatecas, México. Bienvenido a Línea Abierta, Martín.
Muy bien, muchas gracias. Primeramente, pues quiero saludar a nuestra directora general, que es Rachel. Yo pertenezco al Centro de los Derechos del Migrante. Bueno, soy miembro del Comité de Derechos del Migrante aquí en México. Es un grupo que tiene aproximadamente, pues desde el 2005, aproximadamente trabajando con personas que tienen problemas de laborales, de discriminación, etcétera, de muchos casos, ¿verdad?, que se han visto en los Estados Unidos. Y pues eso en este caso yo también estuve trabajando en el 2007 y también pasé por una crisis pues no muy alentadora, ¿verdad? Fui víctima de explotación laboral en una feria que fuimos contratados de aquí de México.
Pero antes que me cuentes tu trayectoria o tu experiencia aquí en el trabajo de la feria en Estados Unidos, Martín, quisiera que me cuentes el problema en el cual queremos enfocarnos hoy y es el inicio, el asunto desde que empiezan allá en México a reclutarlos. ¿Qué tanto te dijeron sobre el trabajo que ibas a realizar aquí? ¿Cuánto te iban a pagar? ¿Cuánto te cobraron? Cuéntanos toda esa historia, Martín.
Sí, mire, el problema fue que en el 2007 yo estuve buscando algún reclutador para ir a trabajar a Estados Unidos. Fui a dar a una dependencia del gobierno del estado aquí en Zacatecas que se llama el Servicio Estatal de Empleo. Allí se nos conectó con un reclutador llamado Humberto en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Por medio de ellos nos enlazamos con el señor Humberto y aquí en Zacatecas se nos había prometido trabajo en el campo y en la construcción y en el corte del zacate. Pero y nosotros pues prácticamente pues aquí económicamente pues trabajamos en lo que encontramos, ¿verdad? Y pues al momento no tenía dinero, yo tuve que conseguir dinero prestado para mis gastos desde la visa, pasaporte, viaje, etcétera. Uh-huh. Alrededor que me endrogué aproximadamente con lo de unos $500, yo más o menos pienso que eso fue de ese tiempo, ¿verdad?
Entre visas y entre el visado te refieres. ¿El reclutador te pidió aparte dinero para el proceso?
No nos pidió, pero allí fui víctima de... Bueno, fuimos víctima de engaño todas las personas que íbamos acerca del trabajo, porque le mencionaba que aquí nos dijeron que íbamos a trabajar en cualquiera de esas tres cosas. Y cuando ya tuvimos contacto con el señor Humberto, él nos dijo ahí ya directamente que íbamos a ir a trabajar a armar y desarmar juegos mecánicos en una feria. Y operarlos a la vez también, ¿verdad? Y pues a nosotros pues no nos gustó mucho, pero sin embargo pues no nos quedaba de otra alternativa, porque le digo, ya habíamos conseguido dinero y habíamos hecho pues muchas cosas, ¿verdad? Que realmente no podíamos regresar a nuestra casa
familia. Tenías que aceptar el trabajo que era, que en este caso era el de las ferias, porque ya tenías una deuda que saldar, en este caso, Martín. Ahora, llegas y ¿cómo te va en ese trabajo? Dices que era pues algo que quizás nunca habías hecho, ¿no? El asunto de armar este tipo de juegos. ¿Era riesgoso el trabajo? ¿Qué tanto tenías que hacer? ¿Cuántas horas trabajabas al día?
Era muy variable el periodo de trabajo, porque lo ordinario, lo de los juegos, entre semana era de comenzar entre 3 de la tarde y terminar a las 11 de la noche, 11 o 12 de la noche, según fuera el caso de cómo hubiera gente. Pero cuando se trataba de armar y desarmar los juegos, pues era cuestión de que, por ejemplo, cuando era cuestión de desarmarlos, por lo regular eran los días domingo para amanecer el lunes. Los domingos comenzábamos entre 10 y 11 de la mañana. Y ya no descansábamos hasta el siguiente día cuando terminábamos de desarmar los juegos. Entonces, yo pienso que un promedio de unas 18 horas diarias sí las trabajábamos.
¿Con cuánto tiempo de descanso para comer, para tus descansos?
En realidad, tiempos de descanso nada más había. Ahora sí que para dormir cuando era temporada ordinaria, que no viajábamos ni nada, que terminábamos a las 10, 11 de la noche, era nada más el tiempo que había para descansar, y en las mañanas un rato, ¿verdad? Pero realmente no descansábamos.
¿No tenías tiempo para comer, para almorzar, para comer, para cenar?
Nos daban, sí, un tiempo para almorzar y para comer, pero el problema era, en cuestiones de la comida, como no había dónde preparar alimentos y todo eso, ¿verdad? Pues nomás nos íbamos y comíamos algo por ahí mismo en la feria, o si había oportunidad íbamos a comprar algo a una tienda. Nos daban una hora nada más para comer. Pero no nos alcanzaba el tiempo, ¿verdad? Porque, le digo, no teníamos dónde preparar alimentos así en específico. Y si lográbamos preparar algo, pues muy carreadamente, entonces no había mucha oportunidad.
¿En dónde estabas viviendo, Martín, cuando terminabas de trabajar? ¿En dónde era que estabas viviendo? ¿Dónde dormías? ¿Dónde te bañabas?
En una traila en muy pésimas condiciones. No tenía aire acondicionado, no tenía... Bueno, el baño era colectivo, era para alrededor de unos 40 gentes, yo pienso. Para todos los trabajadores de la feria, en una palabra. Entonces, pues sí, teníamos que esperarnos al turno y etcétera, y estaban en unas condiciones pues muy reprobables que no...
¿Qué tanto conocías de tus derechos, de que no tendrías que haber pasado por todo lo que nos estás contando, que no tendrías que sufrir y aguantar abusos? ¿Conocías tus derechos? ¿Alguna vez reclamaste?
Definitivamente nada. Yo empecé a darme cuenta de mis derechos hasta que ingresé yo al Centro de Derechos de Migrantes. Entonces, sí, ahí comencé a conocer yo los derechos y sí los he compartido con muchas personas que de alguna manera están sufriendo algún caso.
Y bueno, me imagino, Martín, que alcanzaste a escuchar lo que conversábamos hace unos minutos con Rachel y Micah Jones sobre este programa piloto voluntario que se ha establecido entre México con la Secretaría de Trabajo y aquí con el gobierno de California, en donde se van a tomar una serie de medidas, se espera, que prevengan los abusos precisamente que se cometen desde que empiezan a reclutarlos en México y hasta venir. ¿Cómo crees que esto te va a ayudar en caso de que decidas en algún momento venir? Y si no por ti, por los demás que pudieran estar en este proceso.
Claro, sí, escuché por allá a Rachel. ¿Está ella por ahí conectada todavía?
Sí, claro.
Sí, pues le mando un saludo por allí. Como compañera y como amiga y como persona... Mis respetos, Richard, y me da mucho gusto saludarte. Sí, es muy importante manejar un poco el conocimiento que va adquiriendo uno. Yo a lo largo del tiempo que he estado en el Comité de Derechos del Migrante, he estado viendo un acuerdo que hubo entre México y Estados Unidos, que le llamamos ACLAN, Entonces es una forma muy buena para poder defenderse uno de los, tanto de los, desde el reclutador hasta el empleador, saber uno que tiene derechos como emigrante, con o sin documentos inclusive, ¿verdad? Y saber de que hay personas que en las cuales nos podemos apoyar, en cuales podemos sentir que tenemos a alguien que nos está ayudando a salir de algún problema que no quisiéramos que pasaran, ¿verdad? Pero desgraciadamente, pues todos sabemos que a lo largo de la historia han pasado y pues no sé cuándo, si vaya un día a terminar todo este... todas esas irregularidades para pues nuestros paisanos, ¿verdad? Y para todo el mundo latino, ¿verdad? Porque sabemos que pues, toda la gente latina pasamos por alguna vez por alguna crisis en Estados Unidos.
Bien, bueno, precisamente como decíamos, Martín, así como lo que acabamos de escuchar tu caso, hay muchas historias que hemos recibido aquí en estos programas y también que conocemos a través de otros informes, y como manera de dar alivio, de brindar ese tipo de prevención de estos abusos, es que hemos comentado con Rachel ese programa piloto voluntario que se estableció con la Secretaría de Trabajo en México y con el gobierno de California. Ahora queremos hablar también de otra iniciativa, otro proyecto que previene o también busca prevenir este tipo de abusos aquí en Línea Abierta. Antes de darle la bienvenida a nuestra siguiente invitada, yo quiero invitarlos a ustedes que nos están escuchando y que quizás son parte, se sienten identificados con este tipo de abusos, de procesos desde el reclutamiento en que los engañan, llegan a Estados Unidos y no saben cuáles son sus derechos, cómo protegerse. El número para que usted participe en Línea Abierta es el 1-800-345-4632. Eso es parte de nuestros programas de la serie Voy Contratado, Derechos del Migrante de Radio. Aquí en California, como lo mencionábamos hace un momento, pues es el estado que recibe el mayor número de trabajadores extranjeros y se ha comenzado a dar seguimiento a una iniciativa que fue vetada antes por el gobernador Brown y que buscaba prevenir el tráfico humano, los abusos, las estafas hacia los trabajadores. Y los legisladores no han quitado el dedo del renglón, presentan ahora un proyecto de ley SB 477, que vendría a ser la primera legislación en su tipo en Estados Unidos. En estos momentos entendemos que está a la espera de la firma del gobernador y de ser firmada serviría como modelo para otros estados que tratan igualmente de prevenir el abuso y las violaciones laborales. Una de las cosas más importantes de esta que sería una ley en caso de que sea firmada es que quedaría prohibido cobrar honorarios de contratación a los trabajadores. La ley también obligaría a los contratistas de mano de obra extranjera a registrarse en la Comisión de Trabajo de California y los trabajadores tendrían que recibir información detallada y en su idioma sobre su empleo, y los empleadores también de la misma manera se les estaría pidiendo que hagan uso solamente de los reclutadores que estén registrados. Para hablarnos más en detalle de esta iniciativa, le damos la bienvenida a nuestra siguiente invitada que ya está con nosotros vía telefónica desde Sacramento, California. Ella es la consultante político de la oficina del senador Daryl Steinberg, presidente pro tempore del Senado. Margie Estrada, bienvenida a Línea Abierta.
Muchas gracias. Saludos desde el Capitolio de California, que es el Capitolio de todas las personas que viven aquí, documentados y también indocumentados. Entonces, aquí estamos a sus órdenes. También tengo conmigo a mi colega Xochitl Arellano, quien también quizá pueda puede dar informes.
Muy buenas tardes. Bien,
gracias, Margie. Gracias, Xochitl. Margie, cuéntanos primero que nada, nosotros adelantábamos que esto es, digamos que un seguimiento de una iniciativa que ya fue vetada, la SB 516. ¿Cómo es que cambió? ¿En qué consiste exactamente ahora la 477? ¿Qué le modificaron? ¿Qué nos dice?
Claro que sí. Bueno, el año pasado hicimos SB 515 y es igualito a este proyecto de ley, la misma cosa. Pero el gobernador vetó el proyecto de ley diciendo que quería otro proyecto que tendría que tenía una manera de que todas las tarifas estarían allí para asegurarse de que todos los costos del programa uh-huh. estaban cubiertos. Esta era la preocupación del gobernador con el proyecto de ley. Nomás era como cuánto dinero iban a tener que pagar los los contratistas para registrarse.
Esa era la preocupación. Entonces, eso ya no está entonces en esta nueva iniciativa.
No, pusimos un...
Bueno, en esta ocasión, como acaba de decir Margie, la SB 477 da al comisionado de trabajo la autoridad para establecer las tarifas, para asegurarse uh-huh. de que los costos del programa estén cubiertos y ya así no estén cobrando nada, ¿verdad? Eso es lo que tenía de problema el año pasado y ahora eso es lo único que ha cambiado. Aquí el blanco siempre va a ser el contratista que no está registrado y que está cometiendo estos abusos como tú has mencionado y que el señor Martín que escuchamos que obviamente o no sé si tenía o no un contrato detallado en su país de origen para que estableciera los términos y condiciones de su empleo legal en los Estados Unidos.
Porque debajo de, esta
escuchamos
ley...
a Xochitl Arellano y vamos a ir a una pausa, la pausa de la media hora y regresamos para hablar, como bien menciona Xochitl Arellano, quien tomó después el micrófono, Xochitl es están apuntando como blanco efectivamente a los contratistas y también a los empleadores a quienes se les va a estar pidiendo que trabajen única y exclusivamente con aquellos que estén registrados ante la Comisión del Trabajo. Vamos a una breve pausa en línea abierta y regresamos. Continuamos en línea abierta, 1-800-345-4632 es el número por si usted gusta participar. Vamos a regresar entonces, no sé si está Margie o está Xochitl con nosotros en la línea, o ambas, para que detallemos más entonces en qué consiste. Bueno, yo creo que habiendo quitado primero que nada este punto que no le gustaba mucho al gobernador, con eso yo creo que esperamos entonces, lo tendremos como casi asegurado que va a firmar y se va a convertir en ley esto que ahora es la iniciativa SB 477.
Eso es cierto. Él, en su mensaje de su veto, él dijo que para mandarle rápidamente la misma proyecto de ley, pero con este chiquito cambio. Y lo hicimos uh-huh. y ayer pasó el proyecto de ley en el Senado y se aprobó por voto unánime. Entonces, los republicanos también con las demócratas votaron para este proyecto de ley porque es justo y es necesario.
Eso es, entonces está a la espera y ojalá que sí se convierta en ley. Margie, cuéntanos más detalles. Yo nada más mencionaba que, bueno, ahora no se les va, queda totalmente prohibido, como ya lo mencionan ustedes también, cobrar estos honorarios de contratación a los trabajadores. ¿Qué otras cosas importantes incluyen o incluirían en esta ley que nuestros amigos escuchas están exactamente en este momento atentos a saber claro. cuáles serían las nuevas protecciones que recibirían con esta ley?
Claro que sí, saludos a todos. La SB 477 requerirá manejar una estrategia a varios niveles para prevenir la trata de personas en California por parte de las contratistas de mano de obra laboral. Al agregar niveles de rendición, estamos hablando de rendición de cuentas a los contratistas de mano de obra extranjera. Los contratistas de mano de obra extranjera se les requerirá proveer información, como usted dijo, completa y justa a los trabajadores extranjeros en un idioma que entienden sobre los términos y condiciones de trabajo en California. Quiero mencionar aquí que ustedes estaban hablando de este otro programa voluntaria entre México y los Estados Unidos. Están viniendo personas de muchos países aquí para trabajar temporalmente. Entonces, tenemos que cubrir todos los países. También el proyecto de ley se requerirá que los contratistas extranjeros que buscan proporcionar trabajos a los empleadores con sede en California se registren con el Departamento de Trabajo, como usted dijo. Y también se requerirá a los empleadores a utilizar los servicios de contratistas registrados. Y eso es muy importante porque van a tener que usar contratistas que están registrados, y si no lo hacen pueden tener penales. Por ejemplo, si no usan contratistas registrados, serán objeto de sanciones civiles y penales por violaciones. Y los trabajadores afectados tendrán causas civiles de acción en contra de las contratistas y los empleadores también, para proteger sus derechos y ayudar a prevenir futuros casos de explotación.
¿Qué tipo de penalidades, estamos hablando, Omar?
De dinero, 10 mil.
¿Cuánto?
$10,000 cada vez. Y también si todas las damages, los daños que han sufrido. Y también la comisionado de trabajo podría, por ejemplo, hacer una acción sola también, por ejemplo, porque puede ser que el inmigrante se regresó a su país, pero el comisionado de trabajo también puede proceder en un caso en su nombre. Y también tener todos los contratistas también tienen que poner un bono ahí para tener el dinero para si hay casos de penales, si gana en corte los trabajadores, van a tener el bono allí para pagarles. Y esos
sería el uso del bono.
Sí, claro.
Bien, vamos a tomar algunas llamadas que tenemos aquí. Quiero invitarlos a todos que nos están escuchando a llamar y participar en el 1-800-345-4632. ¿Qué le parece esta iniciativa que sería próxima a convertirse en ley en caso de que el gobernador Jerry Brown la llegue a firmar? ¿Cómo siente usted que le estaría protegiendo? ¿Es suficiente? ¿Qué le falta? 1-800-345-4632. Vamos con David, que nos habla de Yakima en el estado de Washington. Buenas tardes, David.
Sí, buenas tardes. Solamente quería hacer un comentario, ¿verdad? No importa si la agencia o el negocio está documentado o está registrado o no, o si la persona está indocumentada o está bien legalmente aquí. Yo tuve una experiencia personal, ¿verdad? Fui a un barco de pesquero, ¿verdad? Por ahí en Alaska. Sí. Y pues íbamos bajo contrato, así como muchas personas que vienen con la visa HB, algo así, vienen por contrato también, ¿verdad? Muchas veces, yo en lo personal, hicimos el trabajo, yo trabajaba entre 16 a 20 horas diarias, nomás dormíamos 4 horas al día, y nomás teníamos una comida cada 8 horas, ¿verdad? Pero cuando regresé, cuando terminó mi contrato, yo saqué menos dinero a que si hubiera yo trabajado como por hora. Durante ese tiempo, sueldo mínimo era una cantidad, ¿verdad? era como $5, me acuerdo, en esas fechas. Me salió, si yo hubiera trabajado por hora, hubiera ganado más. Me salió en esas fechas como si hubiera yo trabajado por $3.5 la hora. Entonces, uh-huh. yo
y todo eso obviamente no lo decía su contrato.
No, o sea, el contrato es contrato. Cuando tú vas por contrato, no te garantiza una cantidad mínima. ¿Me entiendes? Uh-huh. Y debería.
Pero el número de horas trabajadas, eso, nada de eso estaba establecido en su contrato.
Exactamente. Entonces, debería haber, una persona que debería ser registrado las horas que trabajan y lo que ganan todo el tiempo. Alguien debería estar checando eso porque yo, o sea, mi experiencia personal fue muy traumante porque nomás dormí 4 horas diarias sí. y fue algo que o sea, y estando legal, ¿me entiendes? Y no nomás yo lo vi yo como hispano, pero también lo vi con otros compañeros de trabajo que fueron americanos muy decepcionados por lo que les había pasado. Dicen, bueno, gané menos que si hubiera trabajado por hora. Pero es un contrato, desafortunadamente es un contrato, dicen las compañías que dicen, este es un contrato, tú vienes a ganar por lo que hacemos, no por lo que, por hora. ¿Sí me entiendes? Uh-huh. Muchos de esos contratos están muy mal pagados. Eso es lo bien. Que quería decir.
Pues gracias, ¿verdad? David, por llamar. Le voy a pasar esto para ver si Rachel Michael Jones tiene algún comentario. Rachel es, como mencionamos, la fundadora y directora ejecutiva del Centro de Derechos del Migrante y está con nosotros desde Baltimore, en Maryland. Después vamos con Hermes, que también está en la línea, pero voy rapidísimo contigo, Rachel. ¿Algún comentario que quieras hacerle?
Nada más quería agradecerle a David por compartir su historia y su experiencia. Y creo que es importantísimo que hay garantías para todos los trabajadores en términos de una garantía de horas, ¿no? Y también, claro que sueldos mínimos, que aunque alguien está pagado por contrato, tiene que recibir el sueldo mínimo establecido por la ley, ¿no? Y pues, y por eso estamos también luchando para que haya esas protecciones en el programa H2B, que ahorita es muy lamentable que no hay una garantía de horas en los contratos H2B. Pues gracias por compartir su experiencia y gracias, David.
Gracias, Rachel. Bueno, vamos con más llamadas. Tenemos a Hermes y a Felipe en la línea 1-800-345-4632. Nuestras invitadas, nuestro invitado Martín, también un ex trabajador con este tipo de visa H2B, también continúa con nosotros en línea abierta. Vamos con Hermes, él nos llama del estado de Washington. Adelante.
Hola, yo soy Hermes. Sí, yo soy trailero y voy a muchos lugares donde voy a levantar carga y toda esa cosa. Y y miro que muchos se cometen muchas injusticias con las visas esas que dan con la gente que viene de México a trabajar de otros países. Mira, algunos no les dan break, descanso cada 2 horas, algunos no les pagan overtime, y otros yo platico a veces con ellos y dicen que les pagan menos del mínimo.
Sin descanso, sin horas extra y menos del sueldo mínimo, nos cuenta Hermes, que has platicado con estas personas que te han dicho que vienen con este tipo de visa.
Sí, y lo demás, por ejemplo, muchos contratistas les cobran RIDE, les cobran RENT, por la renta tienen que pagarla, pero están en el mismo campo. Y entonces y les cobran lonche. Les cobran todo, entonces sí. Están haciendo un negocio bruto ellos, y el que viene visado no está haciendo nada de dinero, no está ganando dinero.
Bien, Hermes, gracias por ahora sí que darnos el testimonio de lo que tú has visto y platicado y conversado con personas que vienen con este tipo de trabajo. Hermes, vamos con Felipe y después con el señor Álvarez de Salín y después vamos con los comentarios de nuestros invitados. Felipe de Brawley, adelante.
Sí, mira, a mí se me pasó el comentario que habían hecho de las personas que lo hicieron, que firmaron la salida voluntaria para México, ¿verdad? Como yo soy de México. Y yo fui una de esas personas que me hicieron que firmar la salida voluntaria. Y el caso, pues, así quedó, ¿entiendes? Y yo no tengo récord, antecedentes aquí, nada, no tengo nada. La verdad no sé ni por qué me quitó la mica a mí, ¿entiendes? Y se me pasó el comentario que tenía hace rato, ¿verdad? Porque está ocupado, pero pues quería saber qué podría ser sobre ese caso, ¿entiendes? Que, así como...
Bien.
Así por nada, verte sacó para México por nada, por qué caso. Y quise saber yo qué caso, cuál fue el motivo, ¿entiendes? No sé.
Bien, Felipe. Hacer. Gracias, Felipe. Ahora, en un momento vamos a platicar también sobre eso con nuestros invitados, pero voy a tomar la llamada del señor Álvarez, que también ha estado en espera. La pregunta que nos tiene Felipe es más bien de un asunto de migración, de esta salida voluntaria. Gracias, Felipe, por llamarnos de igual manera. Señor Álvarez, de Salinas, adelante y buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, yo me pregunto, digo, esa ley que establecen, la que firmó el gobernador o la que tienen ahí, no establece.
Está a la espera.
Okay, está a la espera, pero hay un reglamento ahorita cuando contratan gente, no hay un grupo de personas que supervisen los lugares en donde han sido contratadas para que ellos vean exactamente si el contratista está cumpliendo con lo que se firmó en el contrato. Hace unos días aquí en Salinas yo encontré unos muchachos que acaban de ser contratados, sí. Tienen un mes que llegaron de México. Son aproximadamente unas 200 personas, y me comentaban ellos, de la vivienda está bien, el trabajo está bien, pero dicen ellos, ya no queremos comer burritos, ya estamos hartos de burritos, llevamos 2 meses y burritos y burritos y burritos.
Sí.
La comida no cambia, es la misma, dice, y por lo menos yo creo que deben de tratarse como personas, como humanos, ¿sí? Llegan unas cajas de plástico con unos aluminios envueltos alrededor, llenas de burritos, y ahí se las dejan. Yo creo que debe de haber una poquita más de atención para esta gente. Y yo me pregunto, las personas que están al frente de este programa, ¿no vienen a supervisar, no vienen a checar, no vienen a ver en qué condiciones están ellos, si están comiendo de una manera adecuada, porque ellos nos vienen a brindar su fuerza de trabajo? Y comemos prácticamente de lo que ellos trabajan. Entonces también tienen el derecho. No, el contratista Gracias. Tiene la obligación y nosotros pues también como seres humanos debemos de tratarnos como lo somos. Entonces,
bien, señorita. Muchas gracias, señor Álvarez, por su llamada y su comentario. Gracias. Aquí lo vamos a dejar porque nos tenemos que ir una brevísima pausa y regresamos. Ya tenemos también a otro invitado que nos acompaña y se une desde la Ciudad de México, pero vamos a una breve pausa en Línea Abierta y regresamos.
Hola, les saluda Marta Elena Ramírez Ortiz, invitándolos, como siempre, a que ejerzan su libertad de expresión en voz pública. Aquí alentamos la reflexión de la sociedad sobre los sucesos y las medidas de gobierno que impactan nuestra vida cotidiana. Voz Pública, Periodismo Civil, todos los viernes 12 del día, hora del Pacífico, aquí en Satélite Radio Bilingüe, donde su voz cuenta.
Regresamos a Línea Abierta, 1-800-345-4632. Bueno, hemos escuchado los comentarios de ustedes que amablemente nos llaman. Y como decíamos al inicio, pues a manera de aliviar estos abusos cometidos, sobre todo por los abusos de reclutadores sin escrúpulos allá en México, en los lugares de origen de estos trabajadores que vienen con la visa H2, pues es que se ha llegado a un acuerdo, digamos, entre el gobierno de California y la Secretaría de Trabajo de México, que crean este programa piloto de carácter voluntario para proteger a estos trabajadores temporarios. Para hablar un poquito más al respecto y dar seguimiento al asunto de quién monitorea qué, sobre todo a los reclutadores en México, le doy la bienvenida al doctor José Luis Stein Velasco, quien es el titular de la Unidad de Asuntos Internacionales desde la Secretaría de Trabajo de México, desde la Ciudad de México. Bienvenido a Línea Abierta.
Muchas gracias, Chely. Es un orgullo, un honor estar en tu programa. En primer lugar, quisiera nada más hacer un agradecimiento muy especial al Centro de Derechos de Migrante por la invitación a tu programa. Felicito a Radio Bilingüe por el interés de proteger a los trabajadores en sus derechos, a todos los connacionales y, por supuesto, a todo el mundo hispano. Chelis, estoy a tus órdenes. He estado viendo algunos de los comentarios y quisiera hacer algunas precisiones que creo que pueden ser interesantes. Mira, déjame contextualizar los prolegómenos a los cuales fuimos trabajando antes de llegar a la carta de intención con California. En la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de México, el secretario Alfonso Navarrete ha estado por demás interesado en la protección de los derechos de los trabajadores, en particular aquellos que están en una condición de mayor vulnerabilidad. En este sentido, se han tomado diversas acciones propias de la Secretaría, como iniciar desde el año pasado, en desde inicios que se tomó en la presente administración, una campaña para poder brindar mayor información a los trabajadores migrantes, particularmente a los que se inscriben en las visas H2A y B. Se hizo un programa, una campaña que es conocida por varios, denominada Te la pintan rete bonito. La campaña se lanzó en todo esplendor en el 2014 con el objeto de informar a todos los mexicanos que poseen o aspiran a obtener visas H2 para trabajar en Estados Unidos sobre sus derechos en el proceso de reclutamiento y contratación desde México. Pero eso no es suficiente. Vamos a decir las cosas como son. Las campañas necesitan más cosas, necesitan más difusión, necesitan penetrar más y sobre todo se necesita una colaboración entre países para atacar un problema tan delicado como es el de la migración, particularmente migración laboral, y en el mundo que estamos ahorita hablando de las visas H2 y A. Sí. Mira, yo creo que hay una cosa importante que destacar. Previo a la carta de intención firmada con el gobernador Brown de Los Ángeles, se procedió en el 3 de abril a firmar una declaración entre el secretario del Trabajo, Tomás Pérez, y el secretario del Trabajo de México, Alfonso Navarrete, en la cual ya hay bastantes avances. Déjame platicarte, o déjame a tu auditorio, que me siento muy contento de poder transmitir lo que estamos haciendo en esta secretaría a favor del trabajador mexicano.
Pero, discúlpeme, doctor Velasco, es que tenemos poco tiempo y quisiera hacer rapidísimo tres preguntas que creo que son básicas. Entendemos un poco de lo que usted nos hablaba hace un momento porque lo abordamos en programas anteriores, pero el tiempo se nos está yendo. Adelante. Y hay tres preguntas que yo quisiera hacer, casi adivinando lo que están pensando nuestros escuchas. Una es, ¿por qué hacer este programa piloto voluntario y no hacerlo de manera obligatoria?
Me parece perfecto. La primera es una de las cosas que yo quería abordar. Déjame decirte, desde que hablamos con el DOL, con la parte federal de la parte administrativa laboral, se previó y se contempló un programa que incluyera el registro de todos los reclutadores dentro de un padrón bilateral. Este padrón bilateral nunca se contempló necesariamente desde un inicio como algo voluntario. Eso fue un statement, un punto de partida. Cuando nosotros comenzamos a platicar con el gobierno de California, nosotros sugerimos que esto tenía que ser también de carácter obligatorio. Mira, la parte sí. voluntaria puede tener una debilidad. ¿Cuál es? Pues que se van a inscribir los que se quieran inscribir, pero finalmente los Exacto. que estén violando derechos no se van a inscribir. ¿Para qué se inscriben? ¿Es así? Bueno, nosotros que tenemos que trabajar para que este sea un padrón en donde estén registrados con nombre, apellido, domicilio fiscal, registros sociales, todos los participantes reclutadores que puedan brindar un servicio conforme a derecho, que a través de este padrón binacional sean otorgadas también las visas H2. En ese sentido ya no es necesario ser obligatorio o voluntario, ya es una condición. De esa forma nosotros podremos ir asegurando que aquellas empresas o agencias reclutadoras se están sometiendo a derecho, están siendo registradas, están siendo monitoreadas y están siendo calificadas, y que todo aquel trabajador que quiera buscar su trabajo temporal en los Estados Unidos sea a través de una de estas empresas y no empresas que son pues los que muchas veces son conocidos como polleros que llegan a una población, los contratan, les ofrecen las perlas de la Virgen y se los llevan, ¿no? No. Y que también otra cosa importante por la parte del empleador, que cuando quiera recurrir, contratar a una empresa, sea una de las empresas que están registradas y avaladas binacionalmente. De esta manera, Exacto. no solamente van a migrar trabajadores, sino van a evitar los propios empleadores a migrar problemas laborales o programas de violaciones de derechos humanos, en fin. Esa es la idea.
Claro, y es precisamente de lo que nos están hablando nuestras invitadas aquí en el Capitolio en Sacramento, de esto que está por convertirse ojalá en ley y que va a obligar a los empleadores a trabajar con aquellos reclutadores que estén registrados. ¿Quién se va a encargar en México? Como nos decía nuestro último escucha que llamó hace un momento, él nos decía, ¿por qué no hay alguien que esté monitoreando el trabajo, el mal trabajo, el sucio trabajo de los reclutadores en México? Hasta ahora es que vemos este proyecto voluntario que han establecido ustedes en la Secretaría del Trabajo con el gobierno. ¿Quién se va a encargar de seguir de cerca realmente que lo estén haciendo bien los reclutadores?
Aquí en México tenemos nosotros el Servicio Nacional de Empleo, que está facultado precisamente para ejercer este tipo de registros de las empresas que prestan servicios en México. El punto es, Chelis, es que tenemos que trabajarlo binacionalmente. No es un tema de un solo país. Si nosotros logramos, por parte de los empleadores norteamericanos, que contraten a través del padrón que está registrado binacionalmente y calificado binacionalmente, te puedo asegurar que estos problemas se van a acabar. Si nosotros tenemos aquí un padrón, un registro de agencias reclutadoras, pero los empleadores se van por otras vías para reclutarlos, los trabajadores, bueno, no tenemos el control. Queremos que por eso son acciones que son, el problema es tan grande que si no actuamos conjuntamente no podemos tener verdaderamente soluciones completas, ¿no? La propuesta de México es construir un padrón binacional monitoreado por ambos países donde estén registrados cabalmente, total y completamente con todas las condiciones de ley, todas las agencias reclutadoras que quieran prestar este servicio. Que el trabajador cuando quiera pueda busque ser reclutado, consulte en diversas formas por internet, ante los consulados, ante las agencias de la Secretaría del Trabajo en toda la República Mexicana, en los Estados Unidos a través de la red consular, consulten si esa agencia que los está reclutando está autorizada y está avalada por nosotros binacionalmente.
Bien.
Que los empleadores...
Pues sin duda alguna tendremos que dar seguimiento a este asunto, porque hay muchas cosas que se han quedado todavía en el aire, en el tintero, muchas preguntas, pero queremos agradecerles, se nos terminó el tiempo, tenemos ya segundos, así que pues no me queda más que despedirlos y agradecerles a ustedes, mis cuatro invitados, por haber estado hoy en Línea Abierta, a Martín Dávila, que es un extrabajador que vino con este tipo de visa H2B, que nos acompañó desde Zacatecas, México, gracias Martín, también a Rachel Micah Jones, quien es la fundadora y directora ejecutiva del Centro de Derechos del Migrante desde Baltimore, Maryland, a Margie Estrada desde el Capitolio aquí en Sacramento, consultante político de la oficina del senador Daryl Steinberg, con esta propuesta que se espera se firme por el gobernador y se convierta en ley, y por supuesto a usted, doctor José Luis Stein Velasco, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Secretaría del Trabajo en México, por acompañarnos desde la Ciudad de México. Yo soy Chelis López, gracias a ustedes por sus llamadas, hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Haas Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.